Muy bien, buenas tardes desde Caracas. Aquí comienzan las 5 y más o menos 5 y 11 minutos. Es el día en el que pasan dos cosas en simultáneo. Primero, terminan las 48 horas de paro cívico, que también fue huelga, trancas, protestas del lado opositor. Y es el día de cierre de campaña de Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente, que va a ser la elección que se realizará el próximo domingo. Así que vimos en la ciudad de Caracas una movilización de empleados públicos y militantes del Partido Socialista que fueron a reunirse con Nicolás Maduro hacia la avenida Bolívar, una de las principales avenidas de la ciudad, mientras el otro lado de la ciudad estuvo paralizado, igual que ayer, con muy poco tráfico, la mayoría de los negocios cerrados. Ahora, eso es lo que ocurre en la vista grande. Cuando uno va a nivel de calle, ha habido calles donde hay trifulcas, donde hay enfrentamientos o donde sencillamente hay represión de parte de cuerpos militares, policiales e incluso los comandos antiextorsión y secuestro, que son cuerpos élite, han actuado contra ciudadanos. En la noche de ayer vimos allanamientos a viviendas, a organizaciones y edificios, allanamientos además absolutamente ilegales, cosas donde agarraban las camionetas, las tanquetas, las estrellaban contra las rejas de edificios y urbanizaciones para poder entrar, y se llevaban gente detenida. Solo el día de ayer el balance hablaba de más de 180 personas detenidas, y entre ayer y hoy ya hay 4 personas asesinadas. El último de ellos, un señor de unos 48 años que estaba pasando por una barricada en la ciudad de Naguanagua, en el interior del país, y le disparó la policía de Carabobo. 11 disparos a un señor que sencillamente estaba pasando por allí y creyeron que era un manifestante. Así que los niveles de violencia han aumentado. Hasta este momento llevamos 118 días de protesta y van más de 110 personas asesinadas en estos días. Y además Nicolás Maduro y sus voceros han anunciado que se radicaliza aún más el proceso, que la Asamblea Nacional Constituyente va este domingo, y eso significa que el lunes amanecemos sin Asamblea Nacional, sin Parlamento, sin Congreso, sin Fiscalía General de la República y otras instancias que se irán eliminando progresivamente.
Claro, porque de acuerdo a las imágenes que nosotros recibimos en estos momentos, todavía continúan continúa esta tensión, estas manifestaciones, y más aún tomando en cuenta de que la propia oposición, y te hablo de la Mesa de la Unidad Democrática, es la que llama a la población a manifestarse, a salir a las calles, en este caso a protestar por todo lo que está generando la previa a estas elecciones, que marcarían un derrotero bastante negativo para Venezuela, Luis.
Sí, la Mesa de la Unidad está llamando a una protesta grande mañana, porque esto fue un paro de 2 días. Al ser paro, la gente no se moviliza. Pero la idea mañana es que haya protestas en cada ciudad del país donde se pueda. Y es muy complicado porque ya el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, además uno de los sancionados y acusados de narcotráfico por Estados Unidos, pero ya en su rol de ministro, anunció que están prohibidas las concentraciones, las reuniones, cualquier tipo de manifestación por el asunto electoral. Eso en un país en situación normal sería coherente, pero en Venezuela se está en desobediencia civil. Hay una suerte de desobediencia y de protesta continua, así que el anuncio es que mañana se protesta y con más ganas. ¿Qué significa entonces el anuncio del ministro? Que va a haber represión muy fuerte desde muy temprano, porque la lógica de estos días de protesta ha sido no permitir ni siquiera que la gente llegue al espacio público, que no llegue al lugar de reunión, y por eso es que van directamente a las urbanizaciones, a las viviendas, y secuestran gente, o bueno, se la llevan presa de manera irregular, o directamente lanzan bombas lacrimógenas, perdigones y disparos contra sus viviendas. Entonces es un escenario grave donde el terrorismo de Estado ya es un lenguaje cotidiano, y eso es justamente lo que han anunciado para mañana. Más terror, más control sobre la población, pero igual eso no resta las ganas que tiene la gente de seguir manifestando.
Sí, realmente uno, si se remite simplemente a las estadísticas, creo que debe revisar mucho la historia de Venezuela. Creo que ni en el gobierno de Carlos Pérez creo que se dieron estas situaciones tan tensas, y más aún tomando en cuenta la cantidad de personas ya fallecidas en estos más de 118 días de protestas, Luis.
Ahí lo que ocurre es que hay una diferencia histórica importante. El gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo una revuelta popular muy fuerte llamada el Caracazo, que fue una suerte de saqueo masivo en el año 1989, y el presidente decidió utilizar en ese momento al ejército. El ejército fue a la calle y disparó a mansalva. Las cifras hablan de más de 300 personas asesinadas, aunque otros registros hablan de más de 2.000. La historia pues todavía nos niega la verdad. Eso fue solamente dos días, entre 27 y 28 de febrero del año 1989. Hay una diferencia enorme porque en esta ocasión no es el ejército exactamente el que está en la calle, es la policía, es la Guardia Nacional y son cuerpos paramilitares, lo que llaman aquí colectivos motorizados pro gobierno que tienen permiso para disparar, y no ha habido esta cantidad de muertos como hubo en el 89, pero igual, vamos a decir, las sociedades han evolucionado, estamos en un momento donde se supone que es más avanzado en la historia, ya un muerto es grave, no podemos estar comparando. Entonces este asunto de que haya habido casi un muerto diario es gravísimo, porque además la cantidad de ejecuciones extrajudiciales y que disparan contra ciudadanos pues es muy, muy, muy grave, sobre todo cuando el chavismo llega al poder diciendo que más nunca repetiría esta escena de Carlos Andrés Pérez.
Claro, es triste ver las imágenes, nosotros las estamos viendo justamente en estos momentos, de que hasta 7, 8 integrantes de la policía se ponen contra una sola persona. Así es muy fácil en este caso, pero bueno, ellos están y salen dispuestos a todo en este caso, Luis.
Sí, y una cosa grave que poca gente sabe fuera del país es que esas imágenes que ustedes están viendo, los ciudadanos venezolanos no pueden verlas en sus televisoras. Uh-huh. Las televisoras y radios en Venezuela están censuradas. Hay prohibición de hacer cobertura en vivo de protestas. Está prohibido, por ejemplo, decir palabras como saqueo. Está prohibido hablar de dictadura. Hay unas presiones enormes sobre los medios de comunicación. Así que la gente, para ver esas imágenes que están viendo ustedes, utiliza WhatsApp, utiliza Twitter, se la envía por correo, se la envía a través de redes. Entonces ha habido un escenario de censura gravísimo que no solamente nosotros los periodistas estamos sufriendo, sino que en realidad le niega a los venezolanos la posibilidad de enterarse en tiempo real de qué está ocurriendo.
Ahora, se dio un caso bastante particular con el periodista argentino Jorge Lanata, que creo que fue deportado inclusive y está incomunicado. ¿Qué se sabe de esta situación, Luis Carlos?
Te digo lo que tengo hasta este momento. Llegó al aeropuerto de Maiquetía y no se le permitió el ingreso al país. Ahí a partir de eso dos versiones. Una es que se mantiene incomunicado dentro del aeropuerto, otra que está esperando un vuelo a Panamá, que sería el vuelo para devolverlo, para rebotarlo, decimos aquí. Pero hasta hace una hora que pude hablar con un representante de la Embajada de Argentina en Venezuela, me decía que ellos no sabían dónde estaba. Conociendo las prácticas del gobierno venezolano, no creo que hayan ido a algo mayor, a algo peor. Sencillamente lo tendrán en una zona donde no tiene acceso a comunicaciones y, bueno, estarán viendo cómo lo expulsan. No solamente él, sino que también un par de periodistas portugueses han sido expulsados hoy, y a lo largo de estos meses también hay periodistas a los que se les prohíbe el ingreso, o se le quitan las cámaras, se le roban las cámaras, o no se le renuevan las visas de trabajo. Por ejemplo, Nick Casey, un periodista muy importante del New York Times, uh-huh, tuvo que quedarse en Colombia porque no le permitieron más nunca el acceso y ha estado trabajando a distancia. Entonces es un escenario donde el cerco aumenta. Canales internacionales como CNN fueron bloqueados en Venezuela, NTN24, Caracol, que son canales colombianos, están bloqueados en Venezuela, y la intención del gobierno es que la gente no se entere de qué está ocurriendo.
Sí, de repente, pero ¿se sabe específicamente a qué fue Jorge Lanata? ¿Fue invitado para algún programa, para algún tipo de investigación? ¿O simplemente se le negó la entrada por el hecho de que es un periodista reconocidamente polémico en Argentina, Luis?
Sí, sí, ¿qué tiene que ser eso? Por ser conocido en Argentina, estar en alguna lista de gente incómoda, porque ya él vino hace algunos años y el resultado fue súper incómodo para el gobierno, porque en Argentina además gobernaba todavía Cristina Kirchner. Entonces esta vez no le dejaron pasar. No es que él venía invitado, sino que venía a grabar para un programa suyo. Hay otra información que estamos manejando, y es que dos personas de su equipo sí pudieron pasar. Eso puede ser muy interesante porque ojalá puedan obtener imágenes, puedan hacer algún tipo de historia. Lo que sí se perdería la gente en Argentina es la posibilidad de ver a Jorge Lanata recorriendo las calles de Caracas.
Bueno, esto simplemente con una situación que también se da en Venezuela, porque esto ganó preeminencia informativa, tomando en cuenta lo conocido que es Jorge Lanata, pero también me detuve un poco a leer lo que justamente decía el ministro del Interior, Néstor Reverol, de que se prohíbe todo tipo de reuniones, manifestaciones, y sean públicas, concentraciones de personas. O sea, hay una situación bastante tensa en estos momentos, Luis.
Sí, es una suerte de suspensión de garantía, se llama acá. Es como un paréntesis a los derechos humanos, se restringen los derechos humanos, porque es que ni siquiera en momentos de emergencia debería prohibirse La reunión es un derecho humano, está contemplado. Lo que pasa es que en este momento en el que el gobierno venezolano se ve más fuerte que nunca por su capacidad de fuego, de ataque, de represión, pues también es un gran signo de debilidad que no le permita a los ciudadanos pacíficamente manifestarse y decir aquí estamos, estos somos. Entonces, siempre en Venezuela estamos como en una telenovela, eso ya se sabe, pero es que además siempre es dual. Siempre pareciera que el gobierno está perdiendo y al final gana, o pareciera que está ganando mucho y de pronto se quiebra. Entonces hay que vernos siempre como bifrontes, ¿no? Como si tuviésemos dos dimensiones paralelas, y eso habla mucho del drama, porque la incertidumbre de la gente aumenta. El día de ayer, solo ayer, se fueron dos aerolíneas más de Venezuela, así que en este momento solamente 8 aerolíneas internacionales están tocando territorio venezolano, cuando hace 4 años eran 35 aerolíneas.
Ahora, Luis, y agradeciéndote bastante el tiempo, de mañana hasta el domingo, ¿qué situación nos espera para nosotros, los medios que vemos de fuera esta situación? ¿Qué nos espera de aquí al domingo específicamente, Luis?
Ni siquiera nosotros lo sabemos. Yo estaré de 6 a 9 en mi programa de radio junto al equipo de trabajo. Trataremos de hacer recorridos por el país, contactar con la gente como podamos, venciendo un poco la censura, pero evidentemente se espera un ataque mucho más feroz contra manifestantes. Si ayer hubo más de 180 detenidos, pues mañana pudiésemos superar fácilmente esa cifra. Y bueno, esperemos que no termine con un saldo de muertes, un saldo lamentable, como ha sido el de todos estos días, pero ha sido la tendencia. Eso es el viernes. El sábado es un día que no se sabe nada, y el domingo pues se llevarán adelante las elecciones. El gobierno la hará a sangre y fuego, no importa cuántas personas participen, ellos con eso ya les es suficiente para liquidar la república y que todo el poder quede en manos de la constituyente. Lo que puede esperar la prensa internacional es muchísimas versiones cruzadas, muchísima información que nosotros tendremos que confirmar y reconfirmar, porque hay problemas para hacer información de calidad acá, y bueno, se agradece muchísimo el acompañamiento internacional, pero es un proceso que los venezolanos están viviendo, y lo están viviendo de forma traumática.
Bueno, y a evitar reunirse, a evitar concentración de personas, porque puede haber inclusive penas privativas de libertad, hablamos de cárcel, de entre 5 a 10 años, si es que realmente esto, por lo menos el gobierno de Maduro se encarga de descubrir. Así que tratar de evitar nomás las reuniones, Luis.
No, es que eso no va a pasar. La gente mañana va a manifestar. La gente mañana se va a reunir. O sea, que hay una situación de ya 118 días de protesta en los que la gente lo ha hecho una y otra vez. Se declaró en desobediencia al gobierno. Así que el anuncio de Reverol es una amenaza. Pero bueno, es una amenaza y ya. La gente seguirá protestando. Este es un proceso que es muy difícil domesticarlo, calmarlo o frustrarlo, porque igual la gente siente que no tiene nada más que perder. Ya le quitaron los alimentos, le quitaron las medicinas. No tenemos en conjunto derecho a vivir en el país que el chavismo se ha inventado. Bueno, la gente manifiesta. Entonces mañana va a haber confrontación desde muy temprano.
Luis Carlos, como siempre, agradecerte por este tiempo, por estas informaciones. De hecho, vamos a continuar comunicándonos aquí desde Paraguay, así que el agradecimiento y el fraterno abrazo aquí desde Paraguay para todos los venezolanos.
Completamente a la orden, en mi gracias.